tema fundamental para en la JEP. Para los procesos de las FARC,
para tener la versión,
reparación.
La versión de las FARC sobre este tema, porque estamos hablando, como lo plantea el gobierno, de un incumplimiento de un conejo. El senador de las FARC, Carlos Antonio Lozada, nos acompaña en este momento. Senador Lozada, buenos días.
Muy buenos días y un saludo para todos los oyentes de Luz Radio.
Senador, básicamente en el debate quedó claro que las FARC no entregaron los bienes a los que se habían comprometido. ¿Por qué?
A ver, yo no pienso que esa sea la conclusión del debate. Obviamente hay ahí diferencias, digamos, sobre cifras. Nosotros tenemos, digamos, unas razones que permiten, digamos, aclarar por qué la totalidad de los bienes que están registrados en el inventario no han podido ser entregados, entre otras cosas por la exigencia del gobierno, digamos. Si nosotros, esto se puede explicar desde el sentido común muy fácil. Si nosotros entregamos un listado de bienes, no es para después salir y decir, no, es que son menos, es que son más. No, aquí lo que hay de por medio es una situación muy clara de negligencia, en buena medida, por parte del gobierno para ponerle mano a esos bienes. Ustedes deben conocer, si hacen un recuento de todo lo que ha sido esta discusión, que desde hace por lo menos año y medio, Pastor Alape colocó una solicitud ante la jurisdicción especial para que se decretaran medidas cautelares sobre sus bienes. Eso nosotros lo hicimos previendo esta situación que se está viviendo hoy en día. Y es que ante la negligencia del Estado, muchos de esos bienes no se iban a poder recoger, pues porque estaban ahí prácticamente al garete.
Senador, para ir por partes, ustedes se comprometieron a entregar más o menos 750 bienes inmuebles, ¿cierto?
Correcto, sí.
Y han entregado 8, me acaba de decir el doctor Archila, de los cuales 7 son terrenos baldíos. ¿Por qué es culpa del gobierno ese incumplimiento de las FARC?
Porque el gobierno ha sido incapaz de ir a esos territorios a recoger los bienes. Ahora, haga esta reflexión, le pido que haga la siguiente reflexión. Esos son bienes inmuebles, no se pueden mover, esos bienes están ahí. ¿Para dónde nos los íbamos a llevar nosotros? Esos bienes están ahí. Si el gobierno no ha sido capaz, si el Estado colombiano no ha sido capaz de ir a asumir el control de ellos, eso no es culpa de la FARC. Esos bienes inmuebles no se pueden llevar para ningún lado, por eso el nombre. Inmuebles no se pueden mover. Ahí están. Que dispongan del personal necesario para ir a recogerlos. Pero es que detrás de eso, miren la realidad tan dramática que hay. Es que el Estado no tiene el control del territorio en nuestro país, desafortunadamente. Entonces, lo que dicen, no, es que no hay condiciones para ir porque allá están las disidencias, es que hay paramilitares, es que hay... Bueno, pues eso no es culpa del azar. Pero les repito, esos inmuebles, ¿para dónde nos los vamos a llevar? Ahí están, y está listado. ¿Qué le cuesta al Estado decir, bueno, dediquemos una comisión de la SAE junto con los delegados del partido para esa tarea, van y registran, toman las coordenadas y punto? Ahora, el otro, que la mayoría de esos bienes son baldíos, eso es cierto. Pero miren este dato, ustedes lo deben saber, pónganlo ahí en Google y verá que lo encuentran. ¿Cuál es el nivel de falta de titulación de la tierra en Colombia? Más del 60%. Entonces, si más del 60% de las propiedades en Colombia no tienen títulos, ¿por qué le van a pedir a una organización que era ilegal que tenga títulos?
Pero senador,
por supuesto que están en zonas de donde no existen títulos, porque esas eran las zonas donde nosotros vivíamos.
Claro, pero si son baldíos, no son de las FARC, entonces no pueden entrar al fondo de reparación a las víctimas, son del Estado.
Ah, bueno, pero ya no es problema de nosotros, porque esas son las tierras que teníamos. Esas son las tierras que teníamos, no eran otras, entonces nosotros entregamos lo que teníamos, ya si se pueden o no se pueden monetarizar, ya no es un problema nuestro. Nosotros entregamos el listado de lo que era nuestro como parte de la economía de la guerra, y eso es lo que entregamos.
Sí.
Eso es lo que entregamos,
senador,
¿de dónde más vamos a sacar?
Senador, el doctor Archila acaba de decir que de 542 mil millones de pesos que deberían entregar las FARC en semovientes, en tierras, en oro, solamente han entregado 3 mil millones de pesos. ¿qué va a pasar con el resto? Porque si no entregan lo que falta, digamos que prorroguen el plazo hasta septiembre, pueden eventualmente incluso algunos de ustedes ser llevados para que sean expulsados de la JEP o eventualmente un nuevo proceso en la Fiscalía.
Mire, nosotros firmamos un acuerdo y hemos dicho, lo reiteramos permanentemente, vamos a cumplir los compromisos que pactamos. En eso el país tiene que tener la certeza. Nosotros somos claros y conscientes, digamos, de las responsabilidades históricas y políticas que asumimos. Y en eso no hay duda.
Pero, senador Lozada, si es así... No, pero quiero preguntarle...
Porque si me preguntan y no me dejan responder, si es muy complicado. Déjeme responderle. Entonces, le repito...
¿Usted me dice en qué momento le puedo repreguntar?
Sí, no, correcto. Yo tengo toda la disposición de atender las preguntas que quieran hacerme, digamos. Por eso atendí la entrevista. Entonces, permítanme decir lo siguiente. Mire, ahí hay casos, y por eso repito yo, con el sentido común, eso se puede explicar. Es que no se puede partir de siempre de la mala fe. Ayer me preguntaban, mire, que ustedes entregaron $450,000 y 1,500 eran falsos. Es posible, o sea, yo no pongo en duda que si el gobierno dice ahí venían $1,500 falsos, pues sí, pero es que eso puede suceder. O sea, ¿a quién no le ha sucedido que vaya a una tienda y le entreguen un billete falso?
Sí, qué culpa. Mire, senador Lozada, y de las vacas que me dice que ustedes quedaron de entregar.
El titular hoy en día en la prensa es las FARC entregaron $1,500 falsos para las víctimas. No dice, hombre, no puede ser esa la como se traten las cosas. El caso del ganado, mire, yo no tengo la cifra en la cabeza, pero pues, póngale 20,000, no sé cuántas.
24,456, para ser preciso, que yo sí tengo la cifra.
Exacto. Entonces, mire.
Y entregaron 200 vacas.
No, ese ganado, si nosotros dijimos ese ganado existe, es porque estaba ahí, digo yo, porque por eso pusimos la medida cautelar ante la jurisdicción especial. Porque, ¿qué sucede? Que las organizaciones que se llaman hoy en día más o menos disidencias, pues obviamente ellos conocían de la existencia de ese ganado. Y el gobierno no quiso ir a recoger pronto ese ganado, y pues parte de ese ganado seguramente lo recogieron ellos, o los campesinos de las zonas. Es que en esas zonas todo el mundo sabía que ese ganado era nuestro. Y como el gobierno filtró, en la medida cautelar que nosotros pusimos ante la jurisdicción especial, quedó establecido, mira, al filtrar el inventario, y eso lo publicó la revista Semana, pues todo el mundo empezó a decir, ah, mira, es que esta finca, es que este ganado es de la FARC, le echaron mano. Eso sí. Es cierto.
Pero
eso es cierto, entonces ahí no hay responsabilidad nuestra. ¿Cómo le van a pedir a un partido que ya entregó el hizo dejación de las armas, que sí, custodia
pero,
los bienes?
Pero senador, no, claro, pero senador, hagamos un ejercicio práctico. Si yo me comprometo a entregar un bien, el que sea, a otra persona o a una institución, yo lo entrego de manera efectiva, no solamente decir, ah, mire, ahí está la casa, hagan lo que puedan, si hay un inquilino molesto, pues sáquenlo, o si la tomaron otras personas, pues sáquenlas. La entrega debe ser efectiva, y se lo digo con todo el respeto. No puede ser que hay 24,000 cabezas de ganado y ustedes nos dicen que finalmente la mayoría se las llevaron las disidencias u otros delincuentes, y que ustedes lo que hicieron fue entregarlas, porque no las entregaron. Si, la entrega es que usted se las da al Estado, y el Estado, si al Estado se las roban, es otra cosa. Pero ustedes no hicieron una entrega efectiva, ustedes enunciaron un bien, pero no lo entregaron.
Claro, pero no lo entregamos porque el gobierno no quiso ir a recogerlos. Es que es correcto. Si yo le digo, venga, le entrego la casa, y usted dice, no, yo no voy a recibirla, ¿qué hago? ¿Qué hago? Digamos, yo me puedo quedar. En esas regiones han asesinado 197 con el compañero que asesinaron anoche en Argelia, ya son 197. ¿Y qué? Ponemos nosotros un miembro del partido a que cuide esas reses desarmado frente a una gente que está armada y que llega a recoger ese ganado. Esa tarea le corresponde al Estado, esa tarea no puede ser de nosotros. Esas son las realidades que estamos viviendo. Por eso nosotros decimos que a esto hay que ponerle también sentido común. No nos pueden pedir a nosotros, ¿cierto? Si el mismo Estado dice que no está en capacidad de garantizar la vida de nosotros en esos territorios, sí. ¿Por qué nos van a pedir que nosotros custodiemos los bienes?
Señor,
eso no tiene sentido.
Una pregunta final sobre su teoría de los inmuebles, de que los inmuebles no se mueven y entonces allá están. El decreto del gobierno de compromisos de las FARC dice que ustedes tienen que hacer entrega material. ¿Es cierto o no es cierto?
Pero pues eso dice el decreto, pero entonces por eso decimos, díganos y nombren la gente, pongan los batallones.
Dice que ustedes tienen que hacer entrega material. ¿Por qué no han hecho entrega material de esos inmuebles?
Porque el Estado colombiano no ha tenido la capacidad de ir a recogerlos, sencillamente por
pero,
eso.
Pero si es que la entrega la tienen que hacer ustedes.
Pero ¿y si el gobierno no va a recibirlos, qué hacemos?
Ah, el gobierno dice, ustedes le dicen al gobierno, yo los quiero entregar, claro, y el gobierno dice, no queremos recibirlo.
No, pues es que el gobierno entonces le ponen trabas, pero es que no hay recursos. Es que ahora la pandemia, anteriormente... el problema no es que no se sabe quién puede destinar recursos para ir, no, es que no hay unidades disponibles de la fuerza pública para que asegure el territorio.
Tengo en la línea al doctor Archila nuevamente, que me dice lo que usted está diciendo no es cierto, que han llevado el tema 10 veces a discusión de la CECIVI, que les han pedido a ustedes que hagan la entrega material, que identifiquen los predios, que identifiquen la gente para que vayan a los predios, y que eso no ha sido posible. Alguien aquí, me da pena con usted la palabra, pero alguien aquí está mintiendo.
Correcto, de acuerdo, y ese alguien es el señor Archila. Lo digo con todo respeto por lo siguiente. Tómense la molestia a ustedes, ¿cierto?, de revisar las actas de la CECIVI, el Consejo Nacional de Reincorporación, y las veces como ellos, el gobierno nacional, ha evitado, digamos, ese tema y le ha dado largas. Pero yo repito,
o sea,
no ha sido capaz de asumir la tarea que le corresponde. Nosotros estamos ahí en disposición de ir y entregar esos bienes cuando nos digan. Nosotros estamos conscientes del compromiso que adquirimos. Pero este gobierno que se opuso al acuerdo, que ha tratado de sabotearlo, ahora quiere aparecer, eso fue lo que vimos en el debate de anoche, como que es el mayor interesado en la implementación del acuerdo, cuando la realidad, comenzando por los 197 asesinados durante la firma del acuerdo hacia adelante, ¿cierto?, 117 bajo el gobierno de Iván Duque, ahora son los abanderados del acuerdo de paz. Eso no tiene presentación.
Bueno, yo lo había llamado era para hablar de los incumplimientos, supuestos incumplimientos de las FARC, pero entiendo que el otro tema también es grueso. Gracias, senador Lozada, por acompañarnos esta mañana.
Bueno, a usted es muy amable.
Son las 9:16 a.m. Alguien aquí está echando carreta. Ricardo. La versión del gobierno es totalmente diferente. El doctor Archila en este momento atiende un debate parlamentario nuevamente sobre este tema, porque es un tema, así como ustedes lo acaban de escuchar, que va a terminar creciéndose, porque obviamente las acusaciones son de lado y lado.
Sí, yo creo, Néstor, que sin duda aquí hay una desidia grande por parte de las FARC en cuanto a la vigilancia y control de los bienes que en algún momento fueron de ellos. Pero además de eso, demuestra que muchas de las propiedades de ellos, por supuesto y como todos lo sabemos, eran producto de una ilegalidad y que ni siquiera tenían ellos un registro que permitiera efectivamente demostrar que era de ellos y que podía utilizarse para las víctimas. Y algo adicional, y es cierto, y es que no hay un compromiso absoluto de ellos para la entrega de las propiedades.
Ese es el tema de
fondo. Por un lado.
Este era uno de los termómetros para medir la capacidad, la voluntad de reparación de las
frente
a las víctimas.
Pero creo que por otro lado también tiene algo de razón el senador Lozada en cuanto a que el Estado ha fallado en varias oportunidades en la entrega de los bienes, en recibir los bienes, en recibir las propiedades. Y eso ha ocurrido en muchos sitios, no solamente en la entrega, en la recepción de los bienes de las FARC, sino en la capacidad de ocupar los espacios que ellos dejaron. Y por eso las disidencias, entre otras cosas, han ganado terreno en varias regiones del país. Bueno, y eso pues también está ocurriendo, sí, eso hay que decirlo.
Tenía en la otra línea,
sí,
en el momento,
si se
Héctor,
trata de
Archila, al doctor Archila, diciéndome, es que les hemos suplicado a ellos en 10 sesiones diferentes del CECIVI. El CECIVI es esa reunión permanente de las partes, en donde les pedimos que nos entreguen los bienes, que identifiquen los bienes, que hagan entrega material de los bienes. Digo, la versión es, claro, por supuesto, totalmente contradictoria.
Si hay esas dos versiones totalmente distintas, yo no tengo ninguna duda en que yo me quedo con la de Archila. Archila es un hombre serio, ha demostrado ser un funcionario absolutamente comprometido con el cumplimiento del acuerdo en lo que a él corresponde. Y entonces, pues bueno, los antecedentes, además personales del uno y el otro, etcétera, hacen que en esa valoración de los testimonios que le enseñan a hacer a uno en las facultades de los derechos, pues no hay ninguna duda en que yo le creo, en que yo le creo a Archila. Pero a mí me encanta que este debate se esté dando porque me parece, pues porque es la primera vez en una larguísima historia de desmovilizaciones de grupos armados ilegales en Colombia que se pactan este tipo de obligaciones. Nosotros hemos hecho no sé cuántos acuerdos en los que supuestamente grupos armados, personas de grupos armados ilegales se reintegran a la vida civil, lo hicieron los paramilitares, lo hicieron otras guerrillas en el pasado, etcétera, y nunca nadie les había pedido que entregaran nada.
Ese articulito, Héctor,
y esta es la primera.
No fue el que metió Néstor Humberto Martínez siendo fiscal.
No, Néstor Humberto, ya le dejo, le digo qué hizo Néstor Humberto, pero en relación con esto, es una gran cosa que haya ese acuerdo, ese compromiso, pero además que haya un mecanismo judicial para hacerlo cumplir.
Sí,
hay unas consecuencias.
Pero,
si los señores están incumpliendo, pues van a perder unos beneficios en la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces hay doble beneficio. No solamente es la primera vez que se les obliga a entregar algo, sino que además hay una consecuencia jurídica, y es que los beneficios que se le podrían haber ofrecido los pueden pues sí, perder. Eso me parece extraordinario, y es totalmente lo contrario de lo que anda haciendo el doctor Miguel Ceballos, que es el otro consejero de estos temas para el gobierno, que es recibiendo guerrilleros por la puerta de atrás del ELN con bombos y platillos y anunciando acuerdos para desmovilizaciones individuales en los cuales no hay ningún compromiso ni de verdad, ni de justicia, ni de reparación. La gran ventaja de ese acuerdo que se firmó en La Habana y en el Teatro Colón es que hay todos esos compromisos y hay un mecanismo judicial para derivar consecuencias si se incumple.
La buena noticia es esa. La mala es que se lo están pasando por la faja, ¿no?
No, y la otra buena noticia es que existe Emilio José Archila y su actitud constructiva y comprometida, como lo señalaba Héctor Riveros. Yo estoy completamente de acuerdo en que no hay duda de que la versión real es la del doctor Emilio José Archila, que además es una persona que tradicional ha estado del lado de la ley y ha sido además un gran abogado.
9-21, Daniel.
Es que iba a decir una cosa. Lo que demuestra además su buena actitud es que él dice, hay plazo hasta el 31 de julio y yo antes todavía no voy a decir que están incumpliendo. Pero claramente, si de 24.500 vacas entregaron 200, pues no hay posibilidad.
Néstor, y el cinismo del señor Lozada, el cinismo de las disculpas del señor Lozada al explicar por qué no han entregado los bienes es casi que de enmarcar. Que los dólares que seguramente les pagaron por las exportaciones de cocaína eran falsos, que el gobierno no ha querido recibirlo, tratar de colar bienes, tierras baldías como si fueran tierras de las FARC, etcétera. Pero vuelvo al punto de Felipe que hacía antes de la entrevista con el señor Lozada. ¿Dónde están los incidentes de incumplimiento que ha abierto la Jurisdicción Especial para la Paz? Precisamente porque las FARC no han cumplido ni siquiera con el 1% de la entrega de los bienes, ni del oro, ni de las tierras, ni del dinero, ni de nada de lo que se comprometieron. Incluso Emilio José Archila fue muy claro en decir, mire, de los 960 y pico mil millones de pesos, sabemos que hay unas cosas en puentes, en vías, etcétera, que ellos no pueden entregar. Eso da 540 mil millones. De eso no han entregado ni el 1%. Entonces, ¿dónde están los incidentes de incumplimiento y las labores que debería estar cumpliendo la JEP para quitarle los beneficios que ellos adquirieron producto de unos compromisos que no han cumplido?
Las 9 de la mañana, 22 minutos, anuncia DirecTV, la empresa multinacional de televisión por suscripción, el cierre de las operaciones desde hoy en Venezuela. En segundos vamos a Caracas, 9:23 en Mañanas Blue.